tus ojos y recuerda que el Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Inhala. Y síguenos en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast. Exhala. Y suscríbete en Spotify o en elmartinez.net. Inhala.
Un podcast bar que calma y estimula tu mente.
Exhala.
Aquí tu dinero no vale.
El Martínez.
Comenzaba una noche de gala en el Martínez porque estamos preparándonos, porque cada vez está más cerca el festival y teníamos la dicha de contar con una presidenta del jurado y no cualquier jurado. Pero bueno, que nos hable Marley.
Ella es Managing Director y Global Chief Strategy Officer for Marketing en Accenture Song Nueva York, trabajando junto a David Droga.
Una defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en 2019 copresidió la Cumbre Anual de Medios de los ODS en la ONU. En ese sentido, co-creó y lanzó el Pencil de One Show de Desarrollo Sostenible, que juzgó en 2020. Este año es la presidenta del jurado de Cannes Lions de Business Transformation.
Esa noche en la que ella se sirvió un matecito y yo me fui por el whisky, comenzamos hablando precisamente de su papel como presidenta del jurado de Business Transformation. Hablamos un poco de los criterios, de lo que le iba a imprimir a ella como presidente y bueno, fue una belleza escuchar lo que se está preparando para ese jurado.
La presidencia del jurado te pone en otro espacio, que es el espacio de la responsabilidad, de tener que manejar una conversación y asegurarte que no se va de las manos, ¿viste? Que la opinión llega hasta un lugar, pero de repente los hechos, ¿viste? Los datos juegan un papel fundamental. Entonces, la responsabilidad viene también de saber que estás poniendo tu firma a algo que realmente pasó, que realmente tuvo ese impacto. Ver cómo diferentes personas con diferentes contextos, orígenes, pueden analizar un mismo caso, es fascinante.
También hablamos sobre el capital humano, sobre la gente y de cómo las buenas ideas son las que terminan cambiando al mundo.
Desde el lado de adentro me di cuenta que sin la ayuda de corporaciones, de las marcas, de la gente, el mundo no iba a cambiar nunca. Y entonces me mudé al sector privado. Por suerte, en el 2015, alguien se avivó de eso dentro de Naciones Unidas y dijo, uy, mira, si seguimos siendo un organismo tan cerrado y solamente tenemos como miembros a los estados y dejamos que el cambio venga solamente de los gobiernos, el cambio no va a ocurrir. Nos tenemos que abrir un poco y dejar que las marcas entren, que la sociedad civil entre, que los organismos no gubernamentales entren, que el cambio venga de distintos sectores y que todos juntos colaboren, ¿no?
Me contó también de los inicios de su carrera en Buenos Aires y casi todo ese periplo que significa llegar a Nueva York, a donde está hoy en día, a trabajar de la mano de David Droga.
Él empezó en la charla, pero típicamente uno se sienta a ver un caso, primero que siente esa sensación, ¿no? de alma creativa o estratégica, es, ¡ah, qué lástima! Esa idea no se me ocurrió a mí primero. Pero cuando se trata de impacto, cuando se trata de transformación, la reacción que todos deberíamos tener es, ¡qué bueno que a alguien se le ocurrió esa idea primero! Nosotros en el segundo año lo que hicimos, seguir perfeccionando el criterio para ganar. Entonces, lo que pasa es que cada vez es más difícil ganar en la categoría. Cada vez se pone más competitivo, mejor para todos. Porque los que ganamos somos nosotros como sociedad. O sea, si el caso está bueno, ganamos todos.
Me explicó con un caso interesantísimo para BeInBev, lo que significa trabajar en una empresa como Accenture, que al final le termina dando la base y el trampolín para llevar a cabo ideas grandísimas, enormes.
Yo entré y viste la cantidad de gente que trabaja acá, por ejemplo, en sustentabilidad, viste grupos dedicados y dedicados, son 731 personas. Pero vos sabés que cuando yo empecé y hablaba con la gente que tenía esta idea, me habían contado un caso que estábamos terminando o avanzando, cerrando con AB InBev, interesantísimo, en donde después de 5 años de trabajar con ellos en R&D, logramos transformar todo lo que era el desperdicio de la cebada, ¿no? que es parte del proceso de hacer cerveza, y lograr transformarlo en una proteína alternativa para los productos lácteos, ¿verdad?
Y terminamos, obviamente, recordando que esta es solo la antesala de este Cannes Lions 2024, que viene con todo, y prometimos vernos nuevamente, pero ahora sí, en vivo y a todo color, en la edición del Martínez. Por cierto, los voy a invitar para esa edición que va a estar buenísima, que tiene que ver con otra vez grabar los últimos 5 episodios del Martínez desde Cannes.
El miércoles podemos tomarnos un trago, qué sé yo, y el jueves ya entregamos el premio. Jueves es el día que nos damos una ducha. Viste que no hay mucho tiempo, entonces nos ponemos lindos los tacos.
Listo pues, que no se diga más. Por favor, si alguien quiere un matecito, tenemos ahí puesta una mesa con mate para todos. Yo por mi lado y los que se quieran sumar a este lado de la mesa, también tengo 5 botellas de whisky abiertas para todos. Así que usted decide de qué lado de la mesa se quiere poner. Pero lo importante es, por favor, señorita, señorito, póngase cómodo. Vamos a comenzar y levanten el mate o el whisky para recibirla, porque ella es Ariana Stolarz.
Ariana, ¿cómo estás? De verdad que qué placerzote. Oye, cuéntame una cosita. Tú estás ahorita en Nueva York. Yo estoy en Los Ángeles y yo lo que te voy a invitar es que vayamos reconociendo el terreno en el que te va a tocar estar pronto, ¿no? Y yo voy a estar afuera, quizás más bien en este bar, esperando a que tú salgas de allá de las sesiones. ¿Pero te parece que nos vayamos a Cannes, al Martínez, a echarnos un traguito?
Me parece genial. Hace mucho frío por acá, así que transportarnos un rato al verano no está nada mal.
Perfecto. Vámonos entonces. Venga.
Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
Aquí estamos, mira. ¿Cómo vas, Ariana? Ya estás como tanteando terreno, viendo cómo
igual,
va a ser.
El mate lo llevo por más que estemos en Cannes,
El mate se te fue contigo. Oye, y a ese mate no se le puede poner alcohol. Yo nunca he visto que se le ponga alcohol a un mate.
No. Sale sin azúcar, sale amargo como se debe.
Pero entonces vas a querer algo de la barra, François. O como para... En México decimos campechanear con el mate.
No, vos sabés que la gente siempre me pregunta porque yo soy, acá le dicen high energy. Entonces me dicen, okay. Ay, pero vos, tu energía, ¿de dónde viene? Viene de la gente, la gente del mate. Bueno, entonces yo con el mate a todos lados, así que...
Buenísimo, bueno, yo sí voy a pedir, un whisky doble, François, s'il vous plaît. Va.
No, por lo menos habla francés.
On the rocks. No, es que ya mira, el s'il vous plaît ya me lo aprendí, porque si no él se enoja. ¿Me explico?
El francés es terrible.
Exacto. Oye, Ariana, de verdad que lindo, ¿no? Pensar que vas a estar presidiendo el jurado de Business Transformation en Cannes este año. ¿Cómo te agarra esa noticia? Está lindo, ¿no? Como experiencia, no sé, me parece increíble.
sea, es... ¿Qué sé yo? Yo en el jurado ya estuve, en Cannes.
Sí, claro.
La presidencia del jurado te pone en otro espacio, que es el espacio de la responsabilidad. Sentís esa responsabilidad de tener que manejar una conversación y asegurarte que no se va de las manos, ¿viste? Que a veces las charlas
claro.
se prolongan hasta las 3 de la mañana, se agitan. La gente claro. se pone roja, alguno que otro se enoja. Entonces, bueno, es un poco diferente el rol, ¿no?
Total. Un poco, a ver, como que siento, digo, yo nunca he estado en la presidencia de un jurado de Cannes, obviamente, pero cuando me ha tocado en algún otro festival, creo que hay una cosa linda que es, sí va a llevar como un poquito tu firma, entre comillas, ¿no? Porque esta cosa de dar el criterio, decir, a ver, que vamos a cuál va a ser la transformación del negocio que vamos a premiar, etcétera, etcétera, le vas a dar un acento. Y por otro lado, creo que tiene también una posición en la que tú, de alguna manera, te sientas a ver también cómo el jurado empieza a navegar con ese punto de vista, ¿no?
No, para mí es fundamental. Yo siempre me tomo todos los jurados como un focus group, ¿no? Porque claro. si te pones, claro, porque te pones a pensar. Lo lindo de los jurados, sobre todo en Cannes, es que lo organizan bastante bien. Son como una muestra representativa de la sociedad, de alguna manera, ¿no? Al menos de la sociedad que está presente allá en el festival.
Claro.
Entonces, ver cómo diferentes personas con diferentes contextos, orígenes, de diferentes agencias que vienen de diferentes países, pueden analizar un mismo caso, ¿viste? Es fascinante.
Claro.
Es fascinante.
Que además para alguien como tú, ¿no? Que eres como esta estudiante del ser humano, ¿no? Que combina ciencias sociales, perspectivas culturales, para ti va a ser una gozadera, ¿no?
No, yo exactamente, me lo tomo, me parece un lujo, no es un trabajo, es realmente un, sí, de alguna manera es un regalo, ¿no? Me lo tomo como un regalo. Y de vuelta te decía, es una responsabilidad. Y es una responsabilidad porque es una categoría bastante nueva.
Claro.
Y es una categoría en donde de repente la subjetividad no tiene mucho lugar. Porque el negocio se transformó o no se transformó.
Claro.
Claro. ¿Entendés? Entonces es como que la opinión llega hasta un lugar, pero de repente los hechos, ¿viste? Los datos juegan un papel fundamental. Entonces, la responsabilidad viene también de saber que estás poniendo tu firma a algo que realmente pasó, que realmente tuvo ese impacto, porque
claro.
a veces hay casos que están muy bien contados, ¿no? Y queremos entender que el impacto existió y que va a seguir existiendo. Para mí, viste, los mejores casos en ese sentido son los que yo he estado bastante en jurados de impacto, ¿no? Por ejemplo, en Cannes, en el de SDGs. Y viste, los mejores casos son esos que vos decís, uy, qué bueno si lo pudieras replicar en otro lado. Uy, qué bueno si ese caso, por ejemplo, pudiera ayudar a otra industria, en este caso, a transformarse, ¿no? Qué bueno si ese caso de impacto pudiera ayudar a otra comunidad a mejorar. Qué bueno si... Entonces, viste, esa idea de algo que pueda ser escalable y que se pueda... mover afuera de la industria en la que se creó, eso es algo que se va a buscar en el jurado de alguna manera.
Interesante, ¿no? Porque a ver, a ti te tocó ser jurado inaugural, ¿no? En ese momento de lo que fueron los leones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En Cannes. Y repetiste. Pero siempre has tenido esta cosa de la inteligencia emocional. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vas a traer algo de eso a la mesa? ¿Va a ser algo que vas a poner en el criterio?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Viste, vos hay una combinación de lo que se llama acá, viste, que hay palabras, lamentablemente no existen en español, ya quisiera, pero viste.
Sí, tú tienes en inglés. Total, aquí, mira, la gente en la mesa aquí habla en inglés.
O sea, que... Si supieran francés, lo diría en francés. No, pero pues, quizás es distinto la palabra, no sé. Ese gut reaction, ¿viste? Hay algo que es, vos tenés primero ese gut reaction y después tenés la validación, ¿no? Ahí viene el momento en donde tenés que chequear y asegurarte que, de vuelta, el caso existió, la transformación fue real, etcétera. Tenés ese momento en donde vos viste ese video por 2 minutos, al mismo tiempo que viste 300 otros videos, y por alguna razón ese te llamó la atención, más que otro.
Okay.
Por alguna razón hay algo que te hizo, que
te,
no
te
sé.
Te tocó.
Te tocó por algún lado, ¿viste? Esos son los casos que avanzan.
Claro. Y tú lo que dices, a ver si te entiendo bien, Ariana, es cómo pasas de ese gut feeling, de esa cosa que te reacciona, que dices, wow, qué bueno está, a poner la cabeza un poco más fría y decir, ok, pero quiero entender bien el caso. En este caso, además, Business Transformation, bueno, realmente hubo eso. O sea, creo que hay una cosa también, si estás de acuerdo conmigo, a veces en los jurados, que cada vez más necesitas esta cosa de investigar y de irte un poco, incluso más allá del entry, ¿no?
Sí, no, absolutamente. Vos sabés que alguien me decía el otro día, oh, viste que los Effie se parecen más, caen más a los Lions, y los Lions se parecen, caen más a los Effie. Ya, no sé si ese es el caso, pero lo que sí es cierto es que no alcanza simplemente con una historia bien contada. La historia bien contada es fundamental porque, quieras o no, de vuelta, estás en un cuartito con 10 personas transpirando, respirando el mismo aire, ¿viste? Por horas y horas y horas mirando 300 videos y de repente, ¡boom! ¿Viste? La capacidad de una historia bien contada, de llamar tu atención, es fundamental, ¿está? Pero después, la necesidad de pasar ese interés inicial, ¿no? Y pasarlo a validación y asegurarte que realmente existió y que como decimos acá, that there is something there, there is there there. ¿Viste? Que es fundamental.
Claro.
Y es algo que cada vez más, no sé si te ha pasado al estar en jurado, que como que ahora tenés un miedo, ¿viste? Así entran y dicen, que no sé, ¿esto habrá pasado de verdad, sí o no? Y empiezan las llamadas,
claro,
y empiezan
la incertidumbre, ¿no?
Y sí. O sea, y sí, porque
realmente no estaremos premiando algo que no nos estarán vendiendo buzón. Creo que esa es la
gran. No nos estarán vendiendo, exacto. El dicho es, no estarán vendiendo vaca por liebre, ¿no?
Claro, claro.
Sí.
Interesante. No, y a ver, me gusta mucho clavarme, me clavo a hablar contigo mucho del tema festivales, porque además tienes mucha, mucha experiencia en festivales, ¿no? Donde, porque, y particularmente donde este tema que es como para ti muy importante y donde eres especialista, que es desarrollo sostenible, ¿no? O sea, habla un poquitito de eso, porque te tocó estar en un jurado inaugural, pero también ayudaste a co-crear el lápiz de desarrollo sostenible. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo, digamos, más allá de que obviamente eso tiene que ver con tu background y el conocimiento de la industria, pero también con todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, pero cómo le das forma a algo tan, tan importante convertirlo en un premio, ¿no?
Esto es El Martínez.
Mira, voy atrás en la historia un poquito. Yo hace unos 20, muchos años, en casa, mi otra casa, es Buenos Aires.
Sí.
Un día, viste, me levanté y dije, no, yo quiero trabajar. En ese momento sustentabilidad no existía como palabra, ¿no? Pero esa necesidad, esas ganas de, ay, quiero cambiar el mundo, ese idealismo juvenil.
Claro.
Y de repente tenemos todos en algún momento, algunos más o menos. Yo lo tuve y empecé a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, viste, y en la Cancillería Argentina. De repente me di cuenta que quizás, y estaba convencida que, viste, que digamos que ese era el trabajo y un trabajo. Vamos a hablar, vos ponés el gente dedicada a cambiar el mundo, y después tenés otra gente dedicada a, no sé, trabajar en la industria. Y de repente, ¿qué? Desde el lado de adentro me di cuenta que sin la ayuda de corporaciones, de las marcas, de la gente, el mundo no iba a cambiar nunca, porque el nivel de burocracia que se experimenta y se vive dentro del sistema gubernamental es tal que es imposible. Es imposible.
Claro.
Dije, acá estamos fritos.
Uh-huh.
Y entonces me mudé al sector privado. Entonces, por suerte, en el 2015, alguien se avivó de eso dentro de Naciones Unidas y dijo, uy, mira, si seguimos siendo un organismo tan cerrado y solamente tenemos como miembros a los estados y dejamos que el cambio venga solamente de los gobiernos, el cambio no va a ocurrir. Nos tenemos que abrir un poco y dejar que las marcas entren, que la sociedad civil entre, que los organismos no gubernamentales, que el cambio venga de distintos sectores y que todos juntos colaboren, ¿no? Y así fue que se creó primero, que se crearon los Leones. Yo estoy en el board de una organización que trabaja muy cerca de Naciones Unidas, que fue el principal partner de Cannes para armar la plataforma y generar este premio, ¿no?
Public.
Public Foundation, pero también fue Public Foundation, hay otra fundación muy importante que se llama We're All Human, que también está liderada por Claudia Romo Edelman, y ella también fue una de las principales propulsoras de la necesidad de generar este premio, y ella también estuvo en el jurado inaugural y en el segundo en la segunda edición del jurado. Entonces, entre todos nosotros normalmente empezamos a empujar, ¿no?, para que esto ocurriera.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés estas cosas son contagiosas de una manera espectacular. Cuando vos tenés una organización como Cannes lanzando un premio tan importante, de repente el resto de las organizaciones empiezan a espantar y decir, wow, ¿qué está pasando acá? Porque vos sabés que en el año inaugural te estaban esperando, no sé, típica categoría nueva tiene, no sé, 100, 200 casos, como nosotros llevamos más de 900 casos.
Wow.
En el primer año. Fue increíble, ¿no? Y entonces así fue que con ese fue nuestro caso de estudio, porque con ese caso fue más fácil ir después al One Show y decir, ustedes ya tienen tenían un pencil, que era el Green Pencil, si no me equivoco, que era, pero era todo sobre ambiente, era cómo poder expandirlo, ¿no?, para hacerlo funcionar con el resto de los objetivos de desarrollo sustentable. Y bueno, y así fue que armamos el Sustainable Development Pencil. También estoy en el board de DNID, de Impact, ¿no?, y soy jurado ahí también, y también...
Sí, por eso te digo
que ha
llegado con esa huella a muchos, muchos lugares donde al final también se está reconociendo el gran trabajo, ¿no?
Sí, EFIS también, EFIS Impact, Positive Impact, dice muchísimos años, jurado. Mira, vos sabés que es interesantísimo, porque ahí también ves cómo a medida que pasa el tiempo, se va mejorando la calidad del trabajo, que al fin y al cabo es lo que necesitamos, sobre todo en categorías de impacto, en categorías de transformación. O sea, lo que queréis es que el trabajo mejore, mejore, mejore. Mira, te voy a contar una historia. En el segundo año que hice de jurado en Cannes, en Sustainable Development,
ajá,
el presidente del jurado era David Droga, que es mi jefe ahora.
¿Qué es tu jefe ahora?
Sí, un grande. Y vos sabés que él empezó la charla, viste, nos sentó a todos y dijo, típicamente, voy a traducir, pero típicamente uno se sienta a ver un caso de estudio y lo primero que siente, esa sensación, ¿no?, de alma creativa o estratégica, es, ah, qué lástima, esa idea no se me ocurrió a mí primero, ¿no? I wish I came up with that idea first, ¿no?
Claro.
Pero cuando se trata de impacto, cuando se trata de transformación, la reacción que todos deberíamos tener es, qué bueno que a alguien se le ocurre esa idea primero.
Claro.
Es un punto de vista tan diferente.
Está bueno, ¿no? Porque al final del día estás hablando de efectivamente lo que está cambiando el mundo. O sea,
porque entonces levanta, básicamente eso es levantar la vara para seguir creando y mejorando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el segundo año lo que hicimos con Claudia, que te mencionaba recién, y otra gente, fue seguir perfeccionando el criterio para ganar en la categoría. Entonces, lo que pasa es que cada vez es más difícil ganar en la categoría. Lo que quiere decir es que cada vez se pone más competitivo, mejor para todos.
Claro.
Porque los que ganamos somos nosotros como sociedad. O sea, sí,
claro.
Digamos, en casos de sustentabilidad, en casos de impacto, si el caso está bueno, ganamos todos.
Pero qué es interesante, digamos, oyéndote, como, a ver, tú hablabas ahorita de estos tres grandes grupos, ¿no?, que componen al final una sociedad, donde tienes a la ciudadanía, tienes a la empresa privada, tienes a lo público. Tú, de alguna manera, como ciudadana, perteneces a todas estas organismos, con lo cual ahí pones tu grano de arena. Estuviste en lo público y estuviste en lo privado. Como, digamos que has tocado un poco de las tres. Pero en contraste, yo creo que en la comunicación un lugar pivotal, ¿no? Y te lo pregunto porque a veces dentro de la industria, tú, acá mismo en las mesas, ¿no?, de Cannes, oyes a la gente diciendo, bueno, pero es que no puede ser que todo el tiempo se esté premiando cosas que sociales y no sé qué. Y de repente tú dices, wow, no estamos dando cuenta que, o sea, cuando yo te oigo hablar, dices, bueno, si tiene Objetivos de Desarrollo Sostenible, según la ONU, son 17, y cuando te pones a ver esos 17, pues todos al final del día deberíamos pensar que tendríamos que estar ahí haciendo de esto un mejor mundo, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Ponerte a mirar este año que pasó, no el otro. El año atrás, creo que 2022, si ves todos los Grand Prix, de alguna manera tocan un objetivo de desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir?
Wow.
La gente se equivoca, pues eso le pasa a la gente. Hay una confusión. No sé por qué la gente piensa que el cambio, viste, viene de la mano de, no sé, la emoción, el llanto, y rasgarnos las vestiduras, y suframos un poco. No hay nada que ver. Vos puedes usar humor para cambiar el mundo. De hecho, necesitamos más humor para cambiar el mundo. ¿No?
Don't
de hecho,
wait este año, to die, de acuerdo.
Sí, este año se... Si no me equivoco, entra la categoría humor.
Sí, ahora lo pusieron como
ojo,
pero ¿sabes qué me pasa a mí ahí, Ariel? Sí. Creo que es una respuesta. También es cierto que con esto que tú dices, nos hemos vuelto muy serio. O sea, como que en general todo, yo no sé si es que esta última década, entre las cosas que han pasado o lo que ya no es políticamente correcto, una cantidad de cosas hacen que el humor cada vez tenga como que menos espacio, ¿no? Pero a ver, coincido contigo.
Y eso es tristísimo. Sí, y eso es tristísimo. Sí, porque el ser humano necesita un poco de terapia de la risa. Además, ¿sabes qué? Yo te digo, mira, uno de mis casos, o sea, de los casos que más me gustaron a mí en los últimos tiempos, viste, como todas las cosas, por eso hay casos que se exploran más y se los analiza, si son 100% ciertos o no, este, lo otro, qué sé yo. Bueno, podemos hablar de eso. Pero cuando We Delivers trabajó con Burger King, hicieron el caso de las vacas que...
buenísimo.
Que lanzaban sus gases al...
Sí.
Su metano. Eso es humor. Pero al mismo tiempo, el 14% de las emisiones de gases... viene de la vaca, ¿viste? Entonces, lo que digo es que uno puede tomarse la vida con humor y arreglar los problemas al mismo tiempo, ¿viste? No tenés, ese es el tema, ¿no? Yo creo que hay una confusión. Entonces, lo que pasa es que, ¿viste? Se termina siendo todo un juego de suma cero, que no tiene que ser un juego de suma cero. No es o hacemos el bien o la pasamos bien.
Claro. No, y me voy un poquito más allá y deja todo el tono, Ariana. Hablamos también por eso, de la industria privada, ¿no? O sea, ¿qué cuando piensas en que, no sé, cuál será el porcentaje que de alguna manera tocaba un objetivo de desarrollo, pero en Cannes el año pasado? Pero al final está bueno que las empresas en la industria privada entiendan que están en un mundo en el que si no hacen eso, van al muere, ¿no? O sea, como que de alguna manera... ¿Cómo lo ves tú eso? Me parece que está bien, ¿no?
Solo para desconocedores.
El Martínez.
Si lo pensamos como... No se lo explico a mis hijos que tienen 9 y 5 años, ¿no? No hay mucha opción. O sea, o hacer las cosas bien o te desintegras. Entonces el tema es... Hoy sustentabilidad no es como algo que viste, que de vuelta, que podemos elegir. Equidad, son cosas que hay que hacerlas porque es lo que corresponde, ¿está?
Claro.
Y tenemos un problema grandísimo que es nosotros, viste, miramos el problema o miramos todo con un lente de como que hay un problema. Sustentabilidad, viste, mira esto, mira este lápiz y dice, el lápiz, ¿qué hacemos? Hay que protegerlo, hay que proteger al lápiz porque tenemos un lápiz. Si no protegemos al lápiz, mira, si le sacamos punta, cada vez tenemos menos lápiz, y la generación que viene se va a quedar sin lápiz, y nos queda un lápiz, suframos, pongamos el lápiz acá, mira, guardémoslo en el cristal, que nadie lo toque, porque tenemos un lápiz, ¿viste? Ajá. Eso es sustentabilidad. Oye, si empezamos a mirar el mundo con una mente más como de regenerativa, entendemos, nos ponemos a pensar, usamos la creatividad para pensar, ¿cómo hacemos para duplicar este lápiz? Tener dos lápices, tres lápices, cuatro... O quizás no necesitamos un lápiz para escribir.
Ajá.
¿Ves? Y empezamos a, de repente, desafiar, ¿viste? Los preconceptos. Y entonces así es como... Ese es el rol de la creatividad, al fin y al cabo. ¿Viste? Claro. ¿Cómo solucionar problemas antiguos con ideas nuevas?
Y desde un lugar optimista, ¿no? Creo que eso está bueno.
Obviamente, lo que está diciendo, o sea, que... obviamente, porque sabes lo que pasa, estamos cansados de la para problemas, tenemos todo. La gente no puede absorber más. Exacto.
Claro,
te levantas a la mañana, abrir o el WhatsApp. Te levantas claro, a la mañana y.
Claro, el WhatsApp.
No hace falta, ya tenemos bastante, ¿entendés?
Claro.
Nosotros, yo creo, estamos en un mundo privilegiado, por el mundo de la publicidad, dentro de todo, publicidad, digo, para llamarlo, tenemos que poner algún label.
Alguna, claro.
Pero el mundo de la creatividad en general, digamos, somos, ¿viste? Unos privilegiados. O sea, ¿cómo no utilizar, ¿no? Todo este capital humano que tenemos para crear.
Total.
Lo que se viene, ¿viste? No. Y para crearlo hoy también, porque el otro tema es, uno de los filtros, viste, como decías, es el optimismo, viste, porque si empezamos por punto negativo, está todo mal, no vamos para ningún lado, viste, porque entonces siempre vamos a pensar que no hay soluciones, para qué hacer algo si igual nos vamos a morir todos, viste, sentémonos a esperar, no, en serio,
total,
no hagamos nada. Pero la otra también es, viste, no pensar siempre como en el futuro, viste, bueno, la oración en un futuro mejor. Mejor y futuro siempre vienen en la misma oración. Pero hoy, nosotros vivimos hoy, la idea de hacer las cosas para que nuestro presente mejore, ¿viste? Porque el problema del futuro es que es el problema de otro. No es un
claro,
problema.
Lo pateo, ¿no?
Lo pateo, no haces nada porque no te va a afectar, ¿viste? Entonces, ¿cómo hacer para utilizar la creatividad para cambiar y mejorar las cosas hoy? Entonces, por eso te decía que no es una, hoy en día no es como una opción para las compañías hacer lo correcto. Lo hacen o de a poquito se van desintegrando. Algunas se desintegran más rápido, otras menos rápido. ¿Por qué? Porque vienen compañías nuevas que son disruptivas de maneras interesantes, que hacen las cosas bien desde entrada. Y listo, se las absorben, se las comen en algún momento y es como funciona.
Es verdad. Oye, Ariadne, cuéntame una cosita, cambiando un poco el tema hacia tú estás ahorita en un momento de una compañía como Accenture Song, que entras hace poco más de 2 años, donde ya vino de un proceso de transformación, ¿no? De Yoga 5 a hacer esto, que muchos desde afuera como que en su momento lo miramos diciendo, wow, o sea, como que nosotros veíamos venir, digo nosotros, desde los que estábamos en la industria de la publicidad como se conocía,
sí,
hasta ver que venían las consultoras y decir, wow, pues las cosas están cambiando. ¿Cómo te ha tocado vivir eso? No, porque antes también estuviste en McCann, estuviste en McGarry Bowen, que por cierto ahí coincidimos en una misma empresa. Pero ¿cómo la ves? ¿Sientes que, y además trabajar con un bárbaro como David Droga puede sí, ser una experiencia increíble? Pero quiero entender un poco cómo ves esa diferencia trabajando en una compañía que es, digamos, tiene como dueño una consultora, ¿no?
Mira, ayer estábamos en una presentación con David y alguien le hizo esa pregunta a él.
Okay. O sea,
pero David, ¿por qué vendiste tu empresa? ¿Por qué te dejaste
¿Por qué vendiste? Claro.
¿Por qué vendiste? El año que estuve con él en el jurado en Cannes, había, no sé si te acordás, pancartas que colgaron en... Alguien hizo una campaña para comprársela porque todo el mundo pensó que era el final de la publicidad, el final de la creatividad, el colapso. No, con esto murió la creatividad. Y él, viste, tiene una respuesta como todo, tiene una capacidad de simplificar todo, viste, para que mi madre lo entienda. Y básicamente él dice, viste, yo llegué a entender en un momento de mi vida que la creatividad puede avanzar, ¿no? Y la creatividad juega un rol fundamental. Pero que si vos no tenés como el soporte tecnológico y de data y de, ¿no?, de otras fuerzas para implementar alguna de tus ideas terminan siendo chicas, o tus ideas no terminan teniendo el impacto que tienen que tener, tus ideas claro, no pueden escalar, tus ideas no pueden avanzar.
Interesante.
¿Entendés lo que me pasó? A mí lo que me pasó es que cuando yo entré acá en Accenture hace 2 años y medio, yo entré y viste, estaba fascinada, porque ya es la cantidad de gente que trabaja acá, por ejemplo, de sustentabilidad, ¿viste? Hay grupos dedicados, 731 personas.
Digo, wow.
Para empezar.
Sí.
Son es el grupo chiquitito, nos llaman, ¿viste? Es el grupo de emprendedores, somos 26.000. Wow.
Wow.
Sí, para ponerlo en el...
perspectiva, ¿no?
En perspectiva, pero es el tamaño de un país. Pero vos sabés que cuando yo empecé, y yo hablaba con la gente que tenía esta idea, me habían contado un caso que estábamos terminando o avanzando, cerrando, con AB InBev, interesantísimo, en donde después de 5 años de trabajar con ellos en R&D, logramos transformar todo lo que era el desperdicio de la cebada, ¿no? Que es parte del proceso de hacer cerveza.
Es un caso hermoso.
Es un caso fantástico y lograr transformarlo en una proteína alternativa para los productos lácteos, ¿verdad? Y es un tema fundamental porque hoy en día uno de los principales problemas que tenemos es que nos vamos a quedar sin comida. La crisis de comida es una crisis real. De vuelta, la estamos empujando, no la queremos ver porque hoy todavía tenemos comida. Es el problema de otro, pero alguien va a tener un problema en algún momento si no resolvemos cómo hacemos con la escasez, ¿no? Sobre todo de ingredientes. El caso es fantástico.
Yo entré... Perdón, que interrumpí. Sí. Lo que pasa es que tengo aquí una gente en la mesa preguntándome...
Por favor.
Que le cuente un poquitito más cómo era el caso, porque yo estoy diciendo que es increíble,
pero... No, el caso, espera. Sí, de hecho, el caso...
Muchachos, porque la gente se pone loca aquí.
No, y vos sabés que cuando me preguntan qué es un caso típico de Creative Business Transformation, este es un caso típico de Creative Business. Este es el caso típico. ¿Qué es? Son casi 5 toneladas de cebada, de lo que es el desperdicio de la cebada, se va al... ¿Cómo se dice? No saben palabras...
De vuelta a la tierra, ¿no?
Al basurero, ¿no?
Al basurero.
De vuelta a la tierra suena bastante romántico.
De vuelta a la tierra en forma de basurero, en un basurero.
Al basurero a generar más emisiones.
Claro.
Es terrible. Bueno,
5 toneladas.
5 toneladas, ¿viste? Porque, y bueno, en este son más, son casi 9, pero AB InBev genera 5, porque es uno de los principales productores del mundo. De estas 5 toneladas, básicamente, se logró una fórmula para transformar este desperdicio y que en vez de tirarlo a este basurero, transformarlo en un polvo mágico que se llama Evergreen, literalmente. Es un polvo que se usa como una proteína alternativa para productos lácteos, para la leche, para el yogur, para el helado. Entonces se creó una compañía desde el cero, o sea, es un spin-off de AB InBev que se llama Evergreen, que tiene este producto que es EverPro y que genera una millonada de dólares, te puedes imaginar. Imagínate. Entonces, que básicamente saca lo que un desperdicio, lo transforma en un recurso. Entonces ganan todo, gana el planeta, gana la compañía,
Esos son ideas, ¿no? Al que se le ocurrió eso hay que...
Exactamente, hay que premiarlo.
hay que premiarlo.
Hay que hacer una categoría en cámara. Ese sí fue el caso.
Esto es El Martínez.
Y así empezó Creative Business Transformation. Pero bueno, lo que iba es que cuando yo empecé acá, de repente un día digo, wow, esto es fantástico, tengo este otro cliente que también tiene otro tipo de desperdicio, que me encantaría entender un poco más, a quién tengo que llamar. Y me dijeron, bueno, llámalo a Vladimir. ¿Quién es Vladimir? Bueno, es uno de nuestros in-house PhDs en proteínas alternativas de...
Bueno.
¿Sabes lo que pasa? En un grupo, en 730.000 personas, seguro tenés un Vladimir que es un ingeniero PhD en alternativas.
Y seguro se llama Vladimir, además.
Seguro se llama Vladimir. Entonces, ese es el tema, que es... Esa es la diferencia, ¿viste? Que
claro.
Traemos un problema, seguro hay alguien que acá lo puede contestar.
¿Y Vladimir en qué te ayudó? ¿Qué punto de vista te dio que te hacía falta?
Vladimir, lo trajimos a hablar con estos otros clientes y Vladimir ayudó a estos clientes a encontrar dentro de lo que es el desperdicio que ellos generan, entre la confidencialidad, el desperdicio que ellos generan, una gran gama de posibilidades. O sea, De negocios nuevos que a este cliente no se le ocurrió. Este cliente está en la industria del X y de repente estas proteínas alternativas lo puede meter en la industria de comida, en la industria de perfumes, en la industria de skincare, ¿entendés?
A ver si te entendiera. Tú lo que me estás diciendo es que la idea de agarrar esos 5 toneladas y convertirlas en otro producto de proteína,
sí.
Sale desde gracias, digo, con el aporte de Vladimir, pero sale, sí, desde el grupo de ustedes.
Sale de nuestro grupo, pero tenemos a la, el tema es el famoso end-to-end, acá realmente end-to-end, ¿viste? Porque tenés,
wow,
vas llegás al punto de, y también tenés acá a los ingenieros, y tenés a las fábricas, y tenés al robot que lo termina haciendo, ¿viste? Es como cuando nos decían, bueno, pero GenAI, nosotros tenemos 1000 patentes acá, generadas hace 10 años, ¿viste? De GenAI. Entonces, como cada cosa, yo, viste, me puso como loca, no sé si vos te acordás de este caso, hace 3 años, sé quién lo hizo, pero quien lo haya hecho, un genio. Hace 2-3 años en CES, que Procter & Gamble ganó como el premio a la innovación más interesante del año, con estos pods para lavar la ropa en el espacio. Hicieron un partnership con NASA.
No me acuerdo de ese,
fue hace 3 años. No sé ni siquiera si lo entraba en campo, porque esto es innovación de verdad, ¿no? Es una exploración, claro. Hicieron un partnership con la NASA y lanzaron unas pastillas para lavar la ropa en el espacio. Y la gente decía, ay, pero es una tontería, eso no es un caso, es una mentira, eso es simplemente para generar. No, es brillante, porque básicamente la NASA son, las estaciones espaciales son lugares en donde no hay agua.
Claro.
Entonces, si vos lográs encontrar una fórmula de innovación que pueda lavar sin agua, traerla a la Tierra, escalarla y de repente resolvemos otro problema de sustentabilidad, que, ajá, es la escasez de agua. Brillante.
Interesantísimo. Brutal.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo, de vuelta, volviendo a tu pregunta de Accenture, yo llegué acá fascinada por el Space Strategy y me dijeron, sí, nosotros tenemos un grupo de 1000 personas dedicadas a Space Strategy. No, bueno. Hay gente viviendo en la Luna, más o menos. Y yo, bueno, ok. Ese es el tema, ¿viste? Claro. Básicamente es eso, que es como Disney, ¿viste? La Disney, sos chiquito. No falta nada. ¿Qué es lo que querés? ¿Viste? Lo que querés lo encontrás. Si tenés esa curiosidad y tenés esas ganas de repente de seguir abriendo puertas, wow, a soluciones no exploradas, lo encontrás.
Pero ¿y cómo se siente, Ariana? Porque yo imagino, o sea, me imagino a esa chica argentina en Buenos Aires trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y bueno, obviamente soñando, como me decías, con un mundo mejor, etcétera, etcétera. Y de pronto creo que te oigo y siento que estás muy cerca, o ya estás, digamos, haciendo como que aportes de peso, ¿no? O sea, cuando estás trabajando con la ONU, cuando estás trabajando con este tipo, ¿cómo se siente ese arco? ¿Me explico?
Sí, no, mira, yo te deseo. Yo hace muchos años, bueno, ahora estoy en un sabático, pero hace muchos años dediqué mucho tiempo al taekwondo.
Ajá. Sí, eres muy deportista, ¿no? Y te gusta el skate, sí, también. Y
bueno, me gusta, soy muy mala, pero bueno, dediqué muchos años al taekwondo. Y llegué a hacer cinturón negro.
Ah, bueno.
Y todo eso. Popota. Sí, sí, sí. Y por eso hacemos esto por Zoom, ¿viste?
A ver, claro, no vaya a ser por eso.
Sí, pero
menos mal que solo
nos vemos. Nos vemos,
en cada espacio del éxito.
No, pero vos sabés que una gran enseñanza de mi gran máster en su momento, que te da más de 15 años. Él nos dijo a todos el día que nos dio el cinturón negro, nos dijo, para todos los que pensaron que llegaron, quiero que sepan que acaban de empezar.
Ah, buenísimo.
Y es algo, yo me lo tomé muy a pecho y lo traje a mi vida de trabajo y me lo tomo muy en serio. O sea, yo no llegué a ningún lado, yo recién empiezo. O sea, cada vez que uno siente que llegó, para mí en realidad está en el primer escalón del próximo capítulo. Y así es como lo vivo, la verdad.
Espérame, yo sé que tú estás con tu mate y yo voy a brindar, por eso me voy a tomar este whisky, porque me acabas de hacer pensar que sin duda uno tendría que estar todo el tiempo pensando que esto apenas empieza, ¿no? O sea,
siempre.
Porque además luego
lo que lograste, ¿sabes lo que lograste? Tenés herramientas nuevas para aplicar en tu próximo desafío.
Para el próximo mundo, ¿no? Es como que si fuera el videojuego, ¿no? Vienes con las herramientas para el próximo para el próximo mundo, ¿no? Qué bueno, qué interesante, porque de nuevo, cuando no solamente estamos hablando de cómo las ideas pueden llegar a cambiar el mundo, como eso que estás diciendo, ¿no? O sea, es tomar un problema desde un lugar positivo. Yo, por ejemplo, sigo el World Economic Forum en internet, ¿no? Porque soy muy fan del LinkedIn, por ejemplo, ver todos esos videos que me pasan de, wow, mira cómo en tal lado están haciendo esto, mira cómo allá están haciendo esto. Y de repente, como que el día se me empieza a llenar de, wow, mira cómo hay un montón de gente, ¿no? Y es lo que me pasa oyendo. Te digo, wow, qué bueno que hay un montón de gente pensando en cómo sí, ¿no? Más que la que te está diciendo, bueno, saben que estamos jodidos. O sea, yo no puedo con esto
pero
de...
pero pará, estamos jodidos.
Bueno, estamos jodidos, pero por lo menos... Pero hay que pensar que dentro de lo jodido que estamos, hay un espacio para que la creatividad haga que las cosas cambien, ¿no? Si no...
Totalmente.
O sea, no, tampoco hay que arrañarse y decir, bueno, está todo bien, estoy de acuerdo. Oye, de verdad que Ariana, yo te propongo que... traemos más agua caliente. Vamos a parar ahorita aquí la grabación, pero quiero seguir hablando de un par de cosas más que me quedaron ahí inconclusas.
Dale.
qué placerzote tenerte. Espero verte. ¿Cuándo termina tu sesión de jurado en Cannes?
Termina, si no me equivoco, terminamos el martes.
Ah, bueno, ahí quedará sí. Tiempo para...
Entonces terminamos el martes y el miércoles podemos tomarnos un trago, qué sé yo.
Sin
y
duda.
El jueves ya entregamos el premio, ¿eh?
Ah, no, bueno. No, hay que estar ahí como un clavel. Yo digo, ve apartando la mesa esta de acá para... Nos vemos ahí con Ariana.
El jueves es el día que nos damos una ducha. Viste que no hay mucho
exacto,
tiempo.
Exacto, que nos ponemos...
Nos ponemos lindos, los tacos.
Oye, qué placer sos, Ariana, de verdad.
Un gusto y nos vemos.
Espero verte por allá.
Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
Terminó la nochecita. Yo mezclando ya ese whisky con algo de mate. Y solamente imaginando, chico, la belleza que va a ser vernos en Cannes otra vez. Vernos en Cannes otra vez para celebrar que estamos vivos y... Como ya les he venido diciendo, la despedida del Martínez, que va a ser apoteósica, donde por cierto, me encantaría que estuviera Ariana y muchos de los que nos han acompañado durante estos 4 años de Sabrosura Tropical. Les mando un abrazo enorme y acuérdense que vous le coucouchez et avec moi, par la juge bonbon de Lucas Allá. Au revoir.
El episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México.
Locución de la voz Marley Figueroa desde L.A.
Investigación y booking Natalia Visione desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Arrechedera. Redacción y redes sociales Rogelio Galván desde Ciudad de México.
Una producción colaborativa de Rainbow Lobster.
El Martínez. Un podcast bar mamalonamente ricototón.